La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cuánto me alegro de saludarles en esta mañana de viernes? A ver, ustedes, Carlitos Moreno, el Pulpo, se va de vacaciones. Otros dedicamos las vacaciones a ver la España que sigue trabajando, incluso en estos días de final de julio, inicio del mes de agosto, hoy 29 de julio del 2016, el último fin de semana de julio, que va a acabar como este julio cabrito, que nos ha dejado unos días de calor realmente insoportables. Hoy va a ser un día de calor también, 40 grados en la mayor parte del país. Hombre, nubes en el norte, sí, puede haber nubes en Galicia, en el Cantábrico, que alguna puede descargar alguna llovizna en algún momento, es posible. No sé si probable, pero posible. En el resto del país, archipiélagos, ciudades autónomas, centro y sur de la península, ya se lo pueden imaginar. 40 grados. Y además hoy, día de salida, operación salida, es un viernes, sábado 30, domingo 31 y el día 1 de agosto que es lunes. Así que, oiga, esto es perfecto. Con lo cual, hoy a las 3 de la tarde comienza la operación salida del mes de agosto, en la que se esperan 6 millones y medio de desplazamientos de gente andando de aquí para allá. Nosotros nos movemos también y comenzamos nuestra serie de programas en polígonos industriales porque efectivamente uno puede tomar la decisión en los veranos de estar en el sofá, es lícito, o también de estar con la España que sigue trabajando, cual no solo es lícito también, sino que es muy aconsejable, porque además, oiga, los oyentes de invierno se ganan desde los polígonos de verano. Y precisamente por eso nosotros nos hemos venido a uno de nuestros polígonos. A lo largo de mi carrera he visitado varias veces este polígono, el polígono industrial de La Palmerilla, donde hoy, en la larga serie de empresas que vamos a ir visitando estos días, hemos venido a realizar el programa desde Defecasa. Defecasa, que es Demetrio y Falín, dos hermanos, y el símbolo de una casa. Es decir, no es Defeca Sociedad Anónima, sino Defecasa es una empresa de bajantes, de limpiezas de pozos negros. A lo largo del día les iremos explicando muy mucho cuáles son las nuevas técnicas que se están realizando para evitar algunos de los problemas que los bajantes, no tanto los de aguas pluviales, sino los de aguas fecales, tienen en las construcciones, especialmente en las construcciones antiguas. Cada 60, 70 años, los bajantes hay que revisarlos o cambiarlos, o cuando menos ver. Sobre todo, hace 50 años había bajantes de hierro fundido. Los bajantes son de materiales completamente distintos. Pero ¿cómo solucionar el paso de materia orgánica fecal en los codos que se producen virtud a las nuevas construcciones en cualquier bajante que vaya recogiendo tanto aguas grises como aguas negras? Entiéndase, aguas grises, aquellas que provienen de la ducha, de un lavabo, o el agua negra que proviene directamente del inodoro, que contiene ya, por lo tanto, otra serie de materias que caen a peso, lógicamente, y que además deben caer por un bajante que debe contemplar la ley lo exige además, determinadas condiciones para evitar malos olores, imprescindible ventilación, el estudio del sifonamiento correcto de cada una de las zonas, cómo combatir la corrosión interna de todo ello y además cómo hacer posible que ese descenso sea más rápido, que haya peso. En Defecasa, efectivamente, hay un bajante tipo, donde desde un inodoro, claro, el problema es que en el inodoro tiene que haber sentado persona, que esas personas se las contrata, se les paga por pieza, y entonces se va soltando y se va viendo a través de todo él cómo se produce, cuáles son las técnicas que hay que ir utilizando. Luego ya les voy a hablar, si quieren ustedes, de los pozos negros y de la remoción y almacenamiento de esta materia orgánica en pozos negros a lo largo de esta mañana. En esto estamos, en estas horas de hoy, de este viernes 29 de julio, en la que, hombre, tan interesante como esto puede ser, que es lo que va a pasar con la investidura en España, la investidura de Mariano Rajoy. Ya vieron ustedes que ayer le dijo que sí al rey. Bueno, le dijo que sí, pero depende. O sea, le dijo sí. El rey le dijo: Mariano, si esto ya, pásate por el Congreso, hombre, y a ver si montas gobierno. Y el otro le ha dicho: pues sí, 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 pero bueno, me paso si encuentro apoyos. Pero bueno, pues tómate tu tiempo. Y entonces ayer Mariano no aclaró si se iba a presentar a la investidura fuera como fuera, con apoyos o sin apoyos. Dice que va a intentar buscar los apoyos. Y los demás lo que dicen es lo de siempre, la misma cantinela. Es decir, aquí no se ha movido nada, nada, absolutamente nada, desde diciembre del año pasado. Nada. Solamente ha cambiado que en unas segundas elecciones ha ganado más votos el Partido Popular. Pero Rivera sigue diciendo, si no ha cambiado esta noche, que ellos solo se abstienen porque vetan a Rajoy. Bueno, hacen piruetas semánticas para no decir que vetan a Rajoy, pero vetan a Rajoy. Y Pedro Sánchez está en el no. Está en el no y en no aclarar qué pasaría si no tiene apoyos suficientes, como él espera que pase Mariano o Rajoy. Se escuda también en el no es momento de hablar de esto y ahora mismo a quien le toca es a Rajoy, bla, bla, bla. Y lo que está deseando es que se presente Rajoy a la investidura y sin apoyos. Porque lo que no puede sufrir Pedro Sánchez es haber sido el único candidato de la democracia que protagonizó una investidura fallida. Preséntate, Rajoy, preséntate. Que verás cómo te vamos a atizar. Y además no vas a tener los votos necesarios. Y cuando todo eso pase, pues a lo mejor yo me lo pienso. Lo va a tener muy difícil si no es en una combinación como la que le pedían todos los progres de guardia en el país, que es Podemos y Ciudadanos. Porque lo contrario, hacerlo solo con Podemos, necesita el apoyo de los indeseables. Y a ver quién es el guapo que se monta ahora a hacer acuerdos con los indeseables, cuando en el Parlamento catalán te están montando lo que te están montando. Están dando una suerte de golpe de Estado. Están robando a los españoles el derecho a decidir sobre los límites, el futuro, la existencia y la propia esencia de su país. Y con esos vas a pactar. Vamos, a esos, ni grupo parlamentario. ¿Qué es eso de un grupo parlamentario para que tengan más dinero y tengan además más presencia? Cuando además el reglamento dice que no tienen por qué tenerlo. A esos ni agua. A esos la legislación vigente. Y a Carmen Forcadell, la legislación vigente. Y a todos los demás, lo que diga el Constitucional. Sí, sí. Claro, por lo tanto, el pacto con todos estos lo tiene difícil Sánchez. No imposible, pero lo tiene difícil para empezar con su propio partido. Ahora bien, si consigue convencer a Ciudadanos y a Podemos para que conjuntamente le apoyen y él sea el presidente del gobierno con 85 escaños, bueno, pues otras cosas se han visto. Así que ahora, pues a ver qué propone Mariano Rajoy a todos aquellos a los que tiene que convencer para que le ayuden a desbloquear la situación. Situación que no se desbloquea porque aquí nadie ha movido ni un milímetro. Los únicos Ciudadanos que han dicho que en segunda votación se abstendrán. Es decir, si vas a ser tú presidente del gobierno, que no me eches la culpa a mí. Vamos a ver, y desde luego si hay terceras elecciones, tampoco me la echen a mí. Porque en unas terceras elecciones me gustaría saber dónde quedan todos estos. Pero bueno, ahora vamos a ver. Hay más noticias en el día de hoy. Hoy hemos sabido que ayer fallecía Santiago Talaya, compañero inolvidable, jefe de los servicios informativos de Onda Cero en Andalucía durante algún tiempo, actualmente en Radio Nacional, joven periodista, de gran trayectoria, gran ser humano. Aquí mucho recuerdo y a su familia le envío un abrazo muy fuerte desde aquí. Vamos con las noticias del día ahora en titulares.
El Reino Unido confirma que se llevará el submarino nuclear dañado a Londres. Gibraltar no cuenta con la maquinaria suficiente para poder reparar los daños. Está previsto que el sumergible llegue a la capital británica hoy.
Prisión para los dos yihadistas detenidos en Gerona. El juez imputa al hermano mayor un delito de pertenencia al Estado Islámico y al segundo por financiar al terrorismo. Los dos detenidos han negado todos los cargos.
La Universidad Complutense suspende a Juan Carlos Monedero por ocultar el dinero que cobró de Venezuela. El fundador de Podemos cobró 425.000 euros por trabajos de asesoría en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
La Unión Europea presentará hoy a las 10 de la noche los test de estrés realizados a los bancos. Las entidades españolas lo superarán. Además, el gobierno aprueba el nuevo cuadro macroeconómico. Las cifras sitúan el crecimiento en un 2,9% del PIB en 2016.
Finaliza la convención demócrata. Hillary Clinton ya es la candidata oficial del partido a la Casa Blanca. Clinton ha pedido a los ciudadanos americanos que trabajen juntos para salir adelante. Será la primera mujer que opte a presidir Estados Unidos.
Francia oficializa la creación de la Guardia Nacional. François Hollande ha confirmado que este cuerpo se servirá de civiles voluntarios y militares jubilados. El proyecto se presentará en el Parlamento en septiembre.
Tercera jornada del Papa en Cracovia. Hoy va a visitar el campo de concentración de Auschwitz y el campo de exterminio de Birkenau.
Guerra civil en Siria. Rusia anuncia la apertura de corredores humanitarios antes de la ofensiva sobre la ciudad de Alepo. Al menos 250.000 civiles continúan viviendo en los barrios rebeldes de la ciudad.
Y en deportes, Diego Costa podría volver al Atlético de Madrid. El partido de las 12 confirmaba esta noche el interés del club rojiblanco por el delantero español. Además, Sergio Scariolo ha confirmado los 12 jugadores que forman la plantilla española de baloncesto que estarán en los Juegos de Río.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
123.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
14.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Oye, ¿sabías que este verano en Repsol bajamos el precio de los carburantes premium? Hoy viernes 29 de julio en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor podrás disfrutar de la mejor calidad al menor precio. No te lo pierdas, reposta nuestros carburantes premium a un precio más bajo.
Más información y estaciones adheridas en Repsol.com.
Mariano Rajoy retoma hoy de nuevo los contactos con los líderes de los partidos en busca de apoyos para formar gobierno. El presidente en funciones ha aceptado el encargo del rey, aunque deja algunas dudas sobre si asistirá a la investidura si carece de esos apoyos. María Daván, buenos días.
Buenos días. Mariano Rajoy decía sí al rey, pero un sí a su manera, sin aclarar muy bien si podría llegar incluso a renunciar al encargo del monarca de no obtener los apoyos necesarios. Y es que decía, no hay que anticipar el futuro.
En un plazo razonable de tiempo informaré de las gestiones que he realizado y, en consecuencia, si estoy en condiciones o no estoy de formar gobierno.
Pero ese plazo razonable del que hablaba el presidente tiene un límite este mes de agosto, porque Rajoy quiere poder aprobar dentro del plazo previsto el techo de gasto y el presupuesto, temas que, unidos al desafío catalán, hacen urgente a su juicio que haya un gobierno. Por eso pedía a sus interlocutores que estén a la altura.
El PSOE critica que Rajoy esté creando confusión y Ciudadanos le anima a conseguir un acuerdo con Pedro Sánchez. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El PSOE esgrimió la Constitución para censurar duramente la falta de garantías ofrecidas por Mariano Rajoy sobre si irá a la investidura. No al lugar, advirtió Antonio Hernando a espantadas en diferido.
No está en la mano del señor Rajoy sentarse o no presentarse al debate de investidura. No puede dar una espantada en diferido.
En un tono bien distinto y en nombre de Ciudadanos, José Manuel Villegas rechazó la aceptación condicionada de Rajoy. A partir de ahí lo liberó de buscar su apoyo.
Tiene la suerte de que con Ciudadanos ya no le hace falta negociar, porque Ciudadanos ya tomó la decisión de abstenerse.
Ciudadanos solo contempla ya una abstención colectiva para un gobierno en minoría y, por lo tanto, emplazó al líder del PP a centrar sus esfuerzos en los socialistas.
El Consejo de Ministros aprueba hoy medidas contra el desafío catalán. La abogacía del Estado va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Queremos ser muy firmes y contundentes, dicen a COPE fuentes del Gobierno. La abogada general del Estado, Marta Silva, presentará el incidente de ejecución ante el Constitucional una vez que lo apruebe el Consejo de Ministros. El escrito invocará el artículo 161.2, que impugna las decisiones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. Supone la suspensión automática del acuerdo impugnado y la abogacía puede pedir al tribunal que adopte las medidas que permite la nueva ley del TC. La decisión catalana vulnera la sentencia de diciembre que anuló el proceso de desconexión y también el auto de la semana pasada en el que se advertía al Parlamento catalán que los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que resuelva el Constitucional.
Tercer día del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, donde anoche mantuvo el primer contacto con el casi 1,5 millón de jóvenes que ha acudido a Cracovia. Hoy el Papa Francisco visita los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau. Y en video especial, Faustino Catalina, buenos días.
Buenos días, Paloma. La mañana de hoy es un tiempo especial, ya que el Papa Francisco visitará los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau, quiere rendir homenaje con su presencia, su oración y su dolor a las víctimas de la barbarie nazi y pide se le conceda para ello el don de las lágrimas. No habrá discursos, solo el silencio en su visita al Barracón 11, a la plaza donde se llamaba a los condenados y a la celda de San Maximiliano Kolbe, que hace 75 años ofreció su vida para salvar a un prisionero. También está previsto que mantenga un encuentro con 10 supervivientes. Para la historia queda, mientras tanto, la ceremonia de acogida con los jóvenes de la tarde de ayer, en la que el Papa Francisco les preguntó una vez más sobre lo que quieren hacer con sus vidas y como respuesta les ofreció la aventura de la misericordia, del compromiso con Cristo, que hará su vida más plena.
6 y 16, 5 y 16 en Canarias, vamos ya con los deportes. Laura González, buenos días.
Buenos días, Paloma.
Pues anoche, en el partido de las 12, se dijo que Diego Costa podría volver al Atlético de Madrid.
Eso es
camino
lo que
de vuelta.
Quiere el delantero. Es el, siempre ha sido el preferido por el Cholo Simeone y por los dirigentes del Atleti, la elección número uno para reforzar la posición de 9. Pero el Chelsea no le quería dejar salir, entonces a medida que la operación se iba diluyendo, empezaron a mirar el mercado y por eso miraron a Gameiro, que era el otro delantero con el que estaban interesados y estaba tan cerca de firmar. Sin embargo, en las últimas horas ha habido un movimiento contrario y se vuelve a abrir la opción de que Diego Costa venga al Atlético de Madrid. Esto no quiere decir que no interese Gameiro, pero lo dejan en espera a ver si pueden finalmente hacerse o no con Diego Costa. En el Chelsea ya no están tan cerrados a dejarle salir porque desde el club inglés podrían contratar a Lukaku, que también es delantero, y eso es lo que podría abrir a Diego Costa su salida y que llegase al club rojiblanco. Diego Costa ayer además alimentaba toda esta rueda publicando una imagen en su Instagram desde el vestuario del Chelsea, entre los que estaban Cesc y Pedro, y decía: muchas gracias por todo, amigos. E incluso ha cambiado su imagen de perfil, ya no hay nada que le vincule con el Chelsea, solo hay un balón, que puede que esto signifique algo y puede que no. Pero como es mercado de fichajes, pues todo influye.
Esto me
todo
recuerda
suma.
A lo de Pedro Sánchez del otro día, que también cambió su estado en el WhatsApp y decía: ¿y por qué no? Pues lo mismo.
Pues lo mismo.
Todos pendientes del cambio de fotografía o del estado de
ahora
WhatsApp.
Ahora mismo en las redes sociales nos fijamos en todo. También hay que sumar a esto que Kevin Gameiro, que es el otro 9 que, por el que está el Atlético de Madrid tan cerca, el otro día, ayer, anoche, tenían un partido en Alemania, el Sevilla, y él jugó todo el partido. Hay que recordar que el anterior amistoso no se vistió, pero esta vez sí que ha jugado el partido entero. Que lo mismo, puede que signifique algo, puede que no, pero hay que estar pendientes de todos los detalles.
Sí, y Laura, en las últimas horas ha hablado el técnico de Sevilla, tras la polémica que contábamos ayer de que se quería ir a entrenar a la selección de Argentina. ¿Qué hay de cierto en esto?
Lo que hay de cierto es que sí, le han llamado, el técnico del Sevilla lo ha reconocido, pero él es el técnico del Sevilla y que está muy contento en donde está.
Yo tuve un llamado del presidente de la Federación Argentina, al cual me llena de orgullo porque es mi sueño, pero a veces los sueños están, no llegan en el momento que uno quiere, y este mi proyecto de Sevilla hoy es vincularme solamente en lo que tiene que ver con el partido Real Madrid y Barcelona.
Partido Real Madrid-Barcelona, que son las Supercopas de Europa y España, que se disputan el día 9, el día 14 y la vuelta de la Supercopa de España el 17.
Luego más noticias deportivas. Laura, gracias. 6 y 19, 5 y 19 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros lo tenemos claro. El mejor entretenimiento con Herrera en Cope.
Dada mi edad, me hubiera tatuado en la espalda ya una magdalena.
¿Qué hace que una mujer te deje este mensaje?
La diversión en la tarde con Expósito.
Que no es por mí, no es querido el Quijote.
Un verano olímpico con los Juegos de Río.
Al final se confirmaba esa medalla de plata.
¡Felicidades!
Y también pendientes de la última hora.
Tenemos una última hora de tribunales.
Disfruta del verano con nosotros y si pasa algo, te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Vive en directo con 13TV la Jornada Mundial de la Juventud. Comparte la alegría de los jóvenes y siente el mensaje de esperanza del Santo Padre en una cita histórica. Hoy, visita del Papa Francisco al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. 13TV, conectamos contigo.
La Universidad Complutense suspende al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por sus actividades de asesoría en varios países iberoamericanos, por el dinero que cobró por esta asesoría. El dirigente podemita contraataca y denuncia al rector Cristina López Benedicto.
El expediente se abrió en noviembre del año pasado. Juan Carlos Monedero había cobrado 425.000 euros por la asesoría política a varios países latinoamericanos en 2013, pero no había solicitado el permiso a la Complutense, donde es profesor. Además, tampoco entregó un porcentaje que va del 10 al 20% de lo cobrado a la universidad en la que elaboró el trabajo tal y como marcan los estatutos. Juan Carlos Monedero tiene ahora que abonar esa cantidad superior a los 40.000 euros y además queda suspendido de empleo y sueldo por un periodo de 6 meses.
El Ministerio del Interior ha apreciado indicios de responsabilidad de la exdirectora de la DGT, María Seguí, por conflicto de intereses. Este departamento ha abierto una investigación tras la adjudicación de 3 proyectos al marido de María Seguí. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. La información reservada de Interior pone en la picota la gestión de María Seguí, quien fue la directora de tráfico hasta la semana pasada. Concluye que hay indicios de haber incumplido la ley de incompatibilidades cuando adjudicó hasta 3 contratos por parte de la DGT al laboratorio de su marido en la Universidad de Zaragoza. Sin embargo, la selección, adjudicación y formalización de los contratos no se pone en cuestión. Ministro Jorge Fernández Díaz.
Que ningún otro funcionario de la Dirección General de Tráfico ha cometido ninguna irregularidad en lo que hace referencia al procedimiento de contratación de esos contratos menores.
Las conclusiones de Interior son remitidas ahora a la Oficina de Conflictos de Intereses de Administraciones Públicas por si procediera la apertura de un expediente sancionado.
La Autoridad Bancaria Europea va a dar a conocer esta noche el resultado de las pruebas de estrés realizadas al sector bancario. Los 6 bancos españoles van a pasar, parece ser, sus controles sin problemas. Joaquín Bizmanos.
Los resultados los vamos a conocer tarde, pasado a las 10 de la noche, al cierre de Wall Street. De las 51 entidades financieras examinadas, 6 son españolas: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia y Popular. Todo indica que pasan con nota las pruebas de capital. El ministro Luis de Guindos destaca que es consecuencia de lo que se ha hecho en los últimos años.
Estamos recogiendo ahora los frutos de ese saneamiento que se realizó en el año 2012. Yo creo que la banca española va a quedar bien en el test de estrés, en las pruebas de esfuerzo.
Parece que los mayores problemas en esos test los van a tener los bancos de Alemania, de Portugal y sobre todo los italianos, que esperan con urgencia una inyección de recursos públicos.
Primeras reacciones de los países musulmanes a la decisión de algunos periódicos franceses de no publicar a partir de ahora ni imágenes ni nombres de terroristas, informa Beatriz Mesa.
Buenos días. En Marruecos ha sido acogida de manera muy amplia y muy positiva la decisión del diario francés Le Monde y el canal de noticias BFM Televisión de no volver a publicar ninguna foto de los autores de ataques terroristas para evitar un posible efecto de glorificación póstuma. Estos medios quieren cambiar la forma de comunicar, obviando también las reivindicaciones de los atentados. De esta manera se estaría ahogando el deseo propagandístico de los criminales de Daesh, porque al fin y al cabo es su último objetivo, especialmente ahora que están perdiendo terreno en las zonas bajo su dominio de Irak y de Siria. Por cierto, hoy las mezquitas en Marruecos, también las 2.500 de Francia, durante la oración enviarán un mensaje de respeto a todas las confesiones religiosas.
Let's
La popular banda de jovenzuelos Aurín, formada hace 6 años, ha anunciado un alto en el camino para regresar en un futuro, dicen, con más fuerza que nunca. Una decisión que, como pueden imaginar, ha provocado lágrimas entre sus seguidoras. Pasamos las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Hoy además está en el polígono La Palmerilla, iniciando este mes, bueno, estas últimas horas del mes de julio. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. El WhatsApp es el 699-1314. Correo electrónico HerreraEnCope@cope.es. Y nuestro contestador 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Se acaba el mes de julio. Esto dio de sí ya todo lo que tenía que dar. El fin de semana es esa especie de regalo añadido a los que hacen vacaciones en el mes de agosto. Es decir, que se van a poder marchar hoy de vacaciones como si no contaran. El fin de semana por hoy, a partir de las 3 de la tarde, España se llena de coches de un lado a otro. Mucha prudencia, por favor. Gente que sale de su vivienda habitual y se va a pasar unos días fuera, otros en avión, otros en tren, otros en autocar, en las mil y una maneras, bueno, mil y una manera, tampoco mil y una manera, son todas las maneras que hay de abandonar el curso habitual. Sí, a todos aquellos que van a coger vacaciones, enhorabuena, se van a encontrar un fin de semana caluroso y seguramente un agosto algo más bonancible que el mes de julio, que ha sido un mes de julio insoportable de calor, pero insoportable. Como lo va a ser el día de hoy en muchos lugares de España, que van a superar los 40 grados, aunque otros, la cornisa cantábrica, Galicia, sea un escenario más fresquito, con algunas nubes que van a hacer que el día sea, hombre, pues para echarse un jerseycito a la cintura, para aquello de a última hora de la noche, ponme una rebequita, un consuelito, ese fresquito de verano que tanto se agradece. Nosotros, programas especiales, polígonos industriales. Hoy estamos en DF Casa, en esta empresa del polígono industrial La Palmerilla, donde estamos comprobando cómo la investigación avanza en algo que es imprescindible, los domicilios, y que viene a ser una suerte del sistema linfático de una casa, ¿no? Los bajantes, la red de bajantes, y los problemas que la red de bajantes en las cazoletas, en los manguetones, en determinados sumideros puede llegar a tener cuando se acumula determinado caudal de materia orgánica, la que proviene del inodoro. En DF Casa han adelantado técnicamente los tiempos y los nuevos bajantes ya cuentan con un recubrimiento interior, como una suerte de forrado con un producto que ellos han desarrollado de nombre comercial Poliez, el cual garantiza que en los codos complicados de las bajantes, especialmente en la materia orgánica, pueda resbalar más, no acumularse, no producir esa suerte de fecalomas que cuando hay determinadas ventilaciones imperfectas produce que efectivamente arquetas, botes sifónicos, inodoros den un olor, el olor característico que ustedes ya conocen. Se lo iremos comentando a lo largo de la mañana. Esta mañana en la que le vamos hablando de lo que ayer se vivió después de la ronda de conversaciones del rey con los líderes políticos. El rey le encargó a Mariano Rajoy que busque los apoyos para presentarse a una investidura en el Congreso. Y Mariano Rajoy aceptó con una suerte de sí, depende. Es decir, yo me presento si logro los apoyos. Pero tampoco dijo que no se iba a presentar si no los iba a lograr. Pero la cosa quedó con ese cierto aire de confusión. Y quien conoce a Mariano Rajoy asegura que él no se va a presentar si desde luego no consigue los apoyos. Para conseguir los apoyos, ¿qué tiene que hacer? Pues convencer a las fuerzas que él ha elegido, que son las constitucionalistas, y por otra parte las que únicas que puede convencer, de que le apoyen bien a través de la abstención o bien a través del voto afirmativo. Y hasta ahora las cosas están en que el Partido Socialista dice a mí ni me llames, y Albert Rivera sigue poniendo en marcha, practicando el veto a Rajoy. Es decir, yo no te doy el sí, yo solamente me abstengo. Pero que se abstenga él solo no sirve absolutamente de nada. Con lo cual aquí, es decir, desvelemos alguna que otra posición. Una de ellas es la del Partido Socialista, que ayer se cuidó muy mucho a través de su secretario general y de su mariachi de no negar que intentaría articular otra mayoría en el caso de que Rajoy fracasara. Ayer todo era decir, no, que se presente Rajoy, que tengo muchas ganas de que se presente. Porque confío en que se presente sin apoyos, y entonces no seré yo el único que se presentó y fracasó en una investidura. Eso es lo que no quiere hacer Rajoy. Claro, aquí están exhibiendo y leyendo la Constitución al derecho y al revés. ¿Puede o no puede negarse? Vamos a ver, nadie le pueden obligar a la fuerza a subir al estrado del Congreso de los Diputados. Y el rey te ha confiado la investidura, pero al rey tú puedes decirle, no tengo apoyos, pues oiga, no voy, que corra el turno, que lo intente otro. El fantasma de las terceras elecciones ya no es un fantasma. Si Rajoy no convence, no seduce, no le ofrece nada interesante, ¿a quién puede formar con él? No ya un gobierno, sino un pacto de investidura. O terceras elecciones, o Pedro Sánchez lo prueba por otra parte. Pedro Sánchez lo tiene también difícil. Porque el camino más sencillo, bueno, sencillo no hay nada, pero era pactar con Podemos y después intentar que Convergentes, Esquerra, etcétera, etcétera, colaboren contigo. Con lo que están haciendo en el Parlamento catalán, ahora mismo es muy difícil hacer eso. Vamos, tiene muy difícil explicarlo el señor Sánchez. Igual de difícil que por virtud de la infinita bondad de la política española tengan un grupo parlamentario Convergencia en el Congreso. A estos ni agua. Ni grupo parlamentario, ni madre que los matriculó. Pero, en fin, no sé si es el debate. Miren, en el año 1996, ustedes eran unos niños, seguramente, José María Aznar tuvo 2 meses para llegar a un acuerdo con Jordi Pujol. ¿Cómo iban cambiando? Iban cambiando poco a poco las caras en aquel entonces. Con el tiempo se relajó todo. Habló catalán en la intimidad, etcétera, etcétera. Convenció a Arzallus en una tarde lo que no habían convencido, como decía Arzallus, no sé cuánto, en tanto tiempo. Esto, lo otro y lo demás allá, y hubo gobierno. Por cierto, no fue malo. España estaba que no cumplía ni un solo criterio de Maastricht. El déficit, en fin. Los regalitos que te suele dejar el gobierno saliente cuando es del PSOE. José María Aznar tuvo o contaba con otros elementos que no se cuentan hoy en día. O no contaba Mariano Rajoy cuando llegó. José María Aznar tenía muchas joyas en el joyero, en el tesorito de España. Y bueno, las puso a la venta. Hizo caja. Bueno, lo cierto es que entre eso y otras cuestiones, la cosa acabó en superávit. Desde entonces, desde aquella, no se ha vuelto a oír hablar del superávit en España, el déficit que nos cuesta, afortunadamente por ahora, no multas de Bruselas. Pero sí una exigencia de Bruselas para que aquí el gobierno que entre empiece a recortar 1.500 millones de euros. ¿Y cómo lo va a hacer ese gobierno? El que entre, si son gobiernos campeones del gasto. Es decir, que Pedro Sánchez lo que puede hacer, además de esperar que este se estrelle en una investidura para poder devolverle y, en fin, acabar con Mariano Rajoy, lo único que puede hacer es lo que le pedían todos los progres del país. El país está en otra cosa, en otra línea editorial. Tuvieron que pagarlo como publicidad para que se les publicara. Que es hacer un gobierno con Podemos y con Ciudadanos. Eso será posible, no lo fue en la anterior ocasión. Ahora, pues vaya usted a saber por qué esté Rivera. Pues yo qué sé. Son las 6:39, vamos a ver cómo está la cosa, que hay muchas noticias. Y se las contamos ahora todas en estos titulares.
La Unión Europea presenta hoy los test de estrés realizados a los bancos. Las entidades españolas lo van a superar. Además, el gobierno aprueba hoy el nuevo cuadro macroeconómico. Las cifras sitúan el crecimiento en un 2,9% del PIB este año.
Finaliza la convención demócrata. Hillary Clinton ya es la candidata oficial del Partido Demócrata a la Casa Blanca. Clinton ha pedido a los ciudadanos americanos trabajar juntos para salir adelante. Será la primera mujer que opte a presidir Estados Unidos.
Francia oficializa la creación de la Guardia Nacional. François Hollande ha confirmado que este cuerpo se servirá de civiles voluntarios y de militares jubilados. El proyecto se presentará en el Parlamento en septiembre.
El Reino Unido confirma que se llevará el submarino nuclear dañado a Londres. Gibraltar no cuenta con la maquinaria suficiente para poder reparar los daños. Está previsto que el sumergible llegue a la capital británica hoy.
Tercera jornada del Papa en Cracovia. Hoy va a visitar el campo de concentración de Auschwitz y el campo de exterminio de Birkenau.
Manuela Carmena pone en marcha su radio municipal. El Consejo de Administración de Madrid Destino aprueba este proyecto en el que se invertirán 10 millones de euros y contará con 3 emisoras. El nombre será Emisora Escuela Municipal M21 y dará empleo a 7 personas.
Y en deportes, Diego Costa podría volver al Atlético de Madrid. El partido de las 12 lo ha confirmado esta noche, el interés del club rojiblanco por el delantero. Además, Sergio Scariolo ha confirmado los 12 jugadores que forman la plantilla española de baloncesto que van a estar en los Juegos de Río.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 10, 12, 17, 27, 35 y 39. Reintegro 4.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La mesa del Parlamento catalán no contempla que sus miembros, entre ellos la presidenta Carmen Forcadell, puedan ser inhabilitados después de aprobar el proceso constituyente que supone la desconexión con España. COPE Barcelona, Marta Lozano, buenos días.
Buenos días. Tras la aprobación de las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente, Carmen Forcadell se encuentra en el punto de mira por su responsabilidad como presidenta del Parlamento. Después de que el Gobierno haya anunciado que presentará un incidente de ejecución de sentencia, la presidenta ha defendido su actuación y ha declarado que no espera que pase absolutamente nada ni contempla ninguna inhabilitación por una cosa tan clara como es cumplir el reglamento del Parlamento.
No espero nada,
no contemplo que haya inhabilitaciones por una cosa tan clara que es cumplir el reglamento y hacer lo que tocaba, incluir un punto en el orden del día.
Un orden del día, sencillamente.
Forcadell ha alegado que el Pleno es el órgano supremo y el Pleno es el que decidió. Sobre las consecuencias legales que esto podría tener, ha anunciado que no le resulta extraño que el Gobierno haya acudido al Tribunal Constitucional y ha asegurado que el único riesgo que ella asume es cumplir el mandato democrático del 27 de septiembre.
El Gobierno valora de forma positiva los datos de la encuesta de población activa que conocíamos ayer. Supone que el paro cae a la tasa del 20%. Los sindicatos, sin embargo, hablan de trabajo precario. Juan Andrés Ruper, buenos días.
Buenos días. La tasa de paro baja a los niveles de 2010 y se han creado 271.400 puestos de trabajo. Sin embargo, este dato es peor que los dos años anteriores debido a un cierto debilitamiento de la economía. El Gobierno no lo ve así. Íñigo Fernández Mesa, secretario de Estado de Economía.
Es una tasa de creación de empleo, una velocidad de crucero pues de cerca del 3%, pues muy similar, ¿no?, a la tasa de crecimiento de la economía española, y por tanto no creo que se esté produciendo una desaceleración del ritmo de creación de empleo.
Los empresarios aseguran que es necesario mantener las reformas de 2011 y los sindicatos critican que el empleo creado es precario.
Ha terminado la convención demócrata con la aceptación de Hillary Clinton como candidata a la Casa Blanca. Enviado especial a Filadelfia, Juan Fierro.
Buenos días. Hillary Clinton aceptaba la nominación demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Un momento histórico. Por primera vez en la historia de este país, una mujer es candidata por uno de los principales partidos.
That I accept your nomination for president.
En su discurso, Clinton criticaba agresivamente a su oponente, al candidato republicano Donald Trump. Quiere separarnos del mundo y quiere que nos dividamos entre nosotros, decía Hillary Clinton sobre Trump. Quiere, insistía, que tengamos miedo del futuro y de nosotros mismos.
America is great because America is good.
América es grande, decía Clinton, porque América es buena, algo de lo que Donald Trump no se da cuenta, insistía la candidata demócrata. Clinton rebatía uno por uno los argumentos de su oponente y prometía centrarse en la creación de empleo, la reforma migratoria y en el control de armas si llega a la presidencia.
Vamos a repasar ahora mismo a las 6:44, 5:44 en Canarias, lo que está destacando en estos momentos la prensa digital. Álvaro Echeverría, buenos días.
Buenos días. Hoy las portadas de los diarios digitales más relevantes del país reflejan, como no podía ser de otra manera, el encargo del rey para formar gobierno que ha aceptado Mariano Rajoy. Así, ABC destaca el sí de Rajoy a la espera de recibir más apoyos. El País dice que Rajoy deja en el aire el encargo del rey para formar gobierno. El Confidencial se centra, sin embargo, en que es un sí, pero con condiciones, y en el traslado de la responsabilidad para formar gobierno al PSOE. La Razón, sin embargo, alude a fuentes de la Moncloa que explican que el presidente no ha dicho que no acudirá al Congreso. Y las imágenes van todas en esta misma línea. El foco se pone en Mariano Rajoy en la comparecencia que dio tras reunirse con el rey. En cuanto a la prensa regional, el Diario de Navarra recoge la información de un incendio de grandes dimensiones que ha afectado a la empresa Oneca en la localidad de Orcoyen. Seguimos en la franja norte del país porque La Voz de Asturias se hace eco del nuevo talgo que puede ser la solución para que la alta velocidad llegue al fin al Principado. En Extremadura, el periódico destaca en portada que unos inversores chinos buscan adquirir hoteles y están a punto de hacerse con un palacio en Trujillo. Y por último, el norte de Castilla lleva en portada los planes del Ayuntamiento de Valladolid para mejorar las rutas y los circuitos para los runners.
Pues todas estas noticias, todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope.es. Bueno, vamos con deporte. Sergio Escariolo ha dado ya la lista de 12 jugadores para Río de Janeiro. Buenos días, Laura González. Acabo de hacer una barbaridad y es mezclar churras con... Bueno, vamos a ver. Voy a decir el Twitter bien, que es @herreraencope. Eso de punto es, debe ser por el último día. Vamos, punto com. Vamos a hablar de Sergio Escariolo. Laura, buenos días.
El seleccionador ya ha realizado los dos últimos descartes. Han sido Pau Ribas, que recordemos que estaba lesionado, no se ha podido recuperar a tiempo. Dejó la concentración hace una semana para intentar recuperarse y no ha sido posible. Y el otro ha sido Fernando Sanemeterio. Este sí ha sido por decisión técnica. De este modo, vamos a hacer la lista definitiva que está formada. Vamos a darla por posiciones. Bases, José Manuel Calderón, Sergio Rodríguez y Ricky Rubio. Los aleros, Sergio Llull, Rudy Fernández, Juan Carlos Navarro, Alex Abrines y Víctor Claver. Y los pivots, Pau Gasol, Felipe Reyes, Billy Hernán Gómez y Nikola Mirotić.
Uh-huh. Además, esta es la lista, ¿no?
Esta es la lista definitiva. Uh-huh. Y además hay que decir que ayer jugaron su último partido de preparación para los Juegos Olímpicos. Quedaron 161 ante Costa de Marfil, por lo que muchas conclusiones pues tampoco se pueden sacar. Y el domingo es cuando ya ponen rumbo a Río.
Esto sí que me ha impactado esta mañana cuando he visto las portadas de la prensa deportiva. Hay una nueva cifra para el fichaje de Neymar. Parece ser que no era la cantidad que se dijo, sino que es mucho menos.
Sí, es muchísimo menos. Primero se dijo una cantidad, luego se dio otra bastante mayor, luego se dio otra que rondaba los 100 millones y ahora se ha dicho que Neymar ha costado 19,3 millones de euros. Eso es lo que decía la vicepresidenta económica del FC Barcelona, Susana Monge.
Los números cambian porque las cantidades hay que colocarlas donde tienen que estar. El auditor es absolutamente estricto a la hora de establecer cuál es el corte de operaciones entre un ejercicio y otro. Y unas son coste de fichaje y otras son salario. Un coste de fichaje de 19 millones de euros y un salario de 24,8, pues son unas condiciones para este tipo de jugador que están por debajo del mercado.
Mucho millón, sí.
Sí, esto es como el Monopoly. Depende de dónde lo coloques, pues suma para un lado o suma para el otro. Ellos habían reconocido 57,3 millones, más 2 por ser finalista por el Balón de Oro, pero ahora le han quitado 40 millones de indemnización y lo han incluido como si fuera salario. Entonces, claro, si vas restando y colocando, pues te quedan los 19,3 millones de euros.
Bueno, y hoy juega el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid contra el Tottenham en la International Champions Cup a las 12 del mediodía, hora española. española, porque como están en Melbourne, por la diferencia horaria, a las 12 del mediodía cita con el Atlético de Madrid.
Y qué bien lo han hecho las chicas del Sub-19 que han pasado a la final del europeo.
Es la tercera vez consecutiva que consiguen llegar a la final, tras ganar a Holanda 4-3 con tres goles de Sandra Hernández, y el domingo cita que juegan contra Francia.
Pues muy bien, Laura. Luego con Carlos Herrera ya, más noticias deportivas. 6:49, 5:49 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A las 3 de la tarde se pone en marcha la operación salida del mes de agosto y los carburantes van a estar más baratos. Llenar el depósito del coche cuesta hoy entre 5 y 7 euros menos que el año pasado por estas mismas fechas, Fran Baliño.
Durante los próximos 4 días se prevé que se realicen 6 millones y medio de desplazamientos de largo recorrido. Las vías más afectadas a primera hora serán las de salida de las grandes ciudades y, antes de que caiga la noche, las de las zonas del litoral. Por eso la DGT ha diseñado recorridos en función del destino que nos permitirán desplazarnos de una punta a otra de la península, evitando pasar por el centro, que será la zona más transitada. En agosto se producirán en España 43 millones de desplazamientos, por lo que la DGT prepara una campaña de control de velocidad y otra de alcohol y drogas.
España acoge el primer ensayo clínico mundial del síndrome de San Filipo, que es una enfermedad rara degenerativa del sistema nervioso y sin cura. Afecta sobre todo a niños, como Daniel, el primero en recibir la nueva terapia esperanzadora para él y su familia, Carmen Lavallén.
Con 10 años, Dani es el primer paciente del primer ensayo clínico mundial para tratar de frenar el síndrome de San Filipo. Cristina, su madre, y su abuela le acompañan cada semana y van 13 desde Madrid hasta el Hospital Universitario de Santiago de Compostela, donde se le trata con infusiones cerebrales.
Él está sentadito en una cama y su doctora, su enfermero y yo estamos cantando canciones durante los 5 o 7 minutos que dura aproximadamente la perfusión de la enzima.
Tienen 2 años por delante y antes de ver la eficacia real del ensayo son necesarios resultados también de otros pacientes. Mariluz Couce lidera el equipo investigador.
El poderlo coger en la primera etapa pues es muy importante.
Uno de cada 200.000 niños en el mundo tienen el síndrome de San Filipo, una enfermedad rara, hasta ahora sin cura, crónica y progresiva.
La Academia del Cine ha presentado los títulos de las películas españolas que acudirán al Festival de San Sebastián. Fuera de concurso se presenta la película de Juan Antonio Bayona, Un monstruo viene a verme, Carlos García.
El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, Que Dios nos perdone, de Rodrigo Sorogoyen, y La Reconquista, de Jonás Trueba, competirán por conseguir la concha de oro. José Luis Rebordinos, director del festival, en declaraciones a COPE.
Llevamos 3-4 años que se produce un ramillete de películas de variedad y calidad espectacular. Y yo estoy muy contento de la selección de este año. Creo que tenemos 3 películas a competición muy diferentes.
15 directores participarán en la realización de un largometraje con 12 historias inspiradas en San Sebastián. Este proyecto, llamado Calle Bellac, conmemora la capitalidad europea de la cultura en la ciudad.
Es viernes, día de estrenos cinematográficos. Efi García.
Matt Damon vuelve a ser Jason Bourne.
Me ofrecí voluntario por una mentira.
Nunca hallarás la paz hasta que reconozcas quién eres realmente.
El agente más letal de los cuerpos de élite de la CIA está empezando a recuperar su memoria, pero todavía quedan muchos interrogantes por responder. La vida del compositor y trompetista Miles Davis se recrea en el biopic Miles Ahead.
Jazz se lo han inventado, es música social.
Una historia que retrata un viaje a través de la música sobre el descubrimiento personal y el límite sin fronteras de la imaginación. Y una comedia española de aventuras para todos los públicos, Zipi Zape y La Isla del Capitán.
Tenemos 2 nuevos miembros.
Intenta escapar de la isla, hay que impedírselo.
¿Pero qué movida es esta?
¡Nos hundimos! ¡Dale, Zape!
Esta vez la travesura ha sido tan grande que el castigo es acompañar a sus padres a lo que promete ser un aburrido viaje en barco.
When a little while from now.
Y ahora que nos vamos a ir de vacaciones, pues todos los que estamos aquí, excepto uno, excepto Carlos Herrera, que sigue al pie del cañón, vamos a poner un clásico, Gilbert O'Sullivan, y uno de sus grandes éxitos de 1972, Alone Again.
Looking forward to, wouldn't do, the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much
as a mere touch cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. Well, if he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again.
En cinco minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este viernes 29 de julio, hoy desde el polígono La Palmerilla.
Estar informado.